Les gusta a quienes están en esta mesa y acompañan en distintos sectores del edificio de Maipú 555, seguro aman y aman la radio. Hay otra radio. Uno cuando escucha dice, bueno, está la radio de onda AM, nos escucha por AM, uno escucha FM o algunas emisoras internacionales de onda corta, pero en ese mismo espacio en el cual están nuestras radios, las radios que usualmente escuchamos, viajan otras señales, señales misteriosas. Y del otro lado del teléfono les voy a presentar a quienes no conocen, a alguien que investiga, que trabaja, que desde muy niño, tal vez por casualidad, creo, algo así, le tocó heredar la cama que era de la hermana se casó y en España parece que en las camas, en el respaldo, había camas que venían con radio, en los respaldos de la cama había radios de AM, y él a la noche escuchaba, y claro, a la noche él no sabía, pero a la noche empezaban a entrar radios más lejanas, y así... Así parece que empezó la historia de David Maruán, quien es un montón de cosas, pero ante todo es alguien que respetamos, que queremos mucho y que compartimos la curiosidad. Es un curioso profesional. Bienvenido a la Argentina, David Maruán, que estás allí, según, no sé si estás en Madrid en este momento. Un abrazo grande desde Radio Nacional, todo el equipo de Corol en el aire, y aquí Adrián, te saludamos.
Hola Adrián, un placer. Yo estoy en Madrid, efectivamente, un placer saludaros, saludarte a ti personalmente, a todo el equipo, que hacía ya tiempo que no estaba en Radio Nacional Argentina y es siempre un placer y un honor estar con vosotros.
El otro día hablábamos de radioaficionados famosos, por suerte hay algunos que no lo somos. Pero compartimos la podríamos decir mucho de tu especialidad en ciberseguridad y demás, pero indudablemente lo que nos une y lo que nos llamó mucho la atención hoy es la radio, ¿no? Sobre todo aprovechando que estás y tenemos esta red de Radio Nacional que cubre tantos rincones del país y que vos conocés. Es verdad, ¿no?, que empezaste escuchando aquella radio en la cama que heredaste.
Sí, así es. O sea, fue uno de los primeros contactos, pues casualmente, con una edad muy temprana, hace muchísimos años, más de 40 años, y hasta ahora hemos mantenido esa afición, efectivamente.
Y es muy linda la radio, uno te puede buscar en redes como Radio Hacking, entonces digo, pero como hay hackers de radio, hay gente que uno se imagina hacker en la computadora, pero podemos decir que hay hackers de radio, tal vez... Antes de que la radio exista tal como la conocemos, hay una historia que cuentan que alguien se animó a hackear a Marconi cuando estaba haciendo sus primeras demostraciones, ¿es verdad?
Sí, así es. Neville Maskelyne, que era un ilusionista, de hecho se le considera el primer hacker de la historia, pero hacker con connotaciones un poco más negativas, ¿no? Lo que llamamos un black hack hoy en día, porque hacker no tiene por qué ser peyorativo, es una persona que investiga sobre sistemas, ¿no? Bien. Pero bueno, aquí se le considera como el primer hacker al formar parte de una comunidad tecnológica, vamos a decir así, en este caso la radio, y lo que hizo fue hacer lo que es un ataque man in the middle, se dice en informática, que es simplemente transmitir más fuerte y más cerca del lugar donde estaba en Londres haciendo la demo Marconi, y envió un mensaje bastante bastante curioso que decía algo así como ratas, 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 hay un italiano bajito que os está tomando el pelo en Morse, ¿vale? Entonces, bueno, pues le pisó un poco la demo a Marconi.
Claro, imagínate, ahora cuentan las malas lenguas, o buenas, tal vez informadas, que Marconi lo que estaba haciendo era transmitir telegrafía sin hilos, es decir, en manera inalámbrica, y hasta ese momento la telegrafía también acá en nuestro país iba por cable y había grandes empresas como la la Easter la LTC, creo que era, o ST, que tenían compañías que tenían como un monopolio de eso, y parece que puede ser que financiaron al mago hacker o no.
Sí, bueno, eso se rumoreó en su época, esto pues desató ríos de tinta en los periódicos de la época, fue muy controvertido, ¿no?, en esos primeros años del siglo XX, digamos. Vale. Y sí se habló en un primer lugar de que, claro, de que había muchos intereses porque la compañía telegráfica con hilos, o sea, con cable, pues tenía unos intereses muy grandes porque esto le destronaría.
Sí, claro. Claro, la verdad que ya la radio empieza con misterio, como acá empezó con Los Locos de la Azotea, y decíamos que hay otra radio, ¿no? Hoy en día también hay otra radio que es muy fácil de acceder gracias a la informática. Hoy vos con una computadora podés, y con internet, o con el teléfono y con internet, esto por ahí mucha gente no lo sabe, podés gratuitamente acceder a una radio, que está, a un receptor de radio, como para escuchar radio, que está en, del otro lado del planeta y escuchar el dial, lo que se escucha en el aire, radio por aire, con lo que son los, unos sistemas que se llaman SDR y que salen menos que una radio portátil a pilas, a muchos de esos receptores, ¿verdad?
Sí, así es, así es. Incluso se puede escuchar online sin tener que comprar físicamente nada. O sea, hay una red que se llama Kiwi SDR,
claro.
Y hay un SDR online también muy conocido en la Universidad de Twente, en Países Bajos, donde se conecta mucha gente, efectivamente, es como si tuvieras, manejaras tú una radio física sin tenerla.
Exacto. Ya no es que escuchás, en realidad estás escuchando online, pero vos decís, bueno, hay en algún país pasa algo, ¿no? Qué sé yo, digamos, en algún país de América Latina, ahora vamos a ir a otros países. Pero entonces vos entrás a estos sistemas y buscás en un mapa, como decía él, una radio en ese país, un receptor, y vos lo manejás como si estuvieses ahí y no escuchás las radios online, escuchás lo que hay en el aire, estando vos en tu computadora, en Argentina, en España. O sea, y esto es muy sencillo, y de alguna manera lo que hay, antes salía muchísimo dinero para técnicamente, hoy se puede hacer con una computadora y un teléfono, como decía David, sin necesidad de más. Ahora, decíamos que hay otra radio, hay otras señales en el aire, y antes de presentarte, yo te contaba acá a la gente que hay radios que transmiten números, hay radio, emisoras de números, por llamarlas de una manera genérica. Yo me decía, pero ¿qué me estás hablando de Radio Reloj de Cuba, que te da toda la idea? Sí, bueno, esa es una radio, pero Cuba se caracteriza por tener otras emisoras de números. Yo les voy a pasar y voy a compartir con ustedes, y después nos contás de qué se trata esto y las emisoras de número, un pequeño, unos segundos de algo que se escucha en una radio. A ver, escucha.
0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5.
No es el 113 que da la hora acá cuando vos llamás por teléfono. ¿Qué es esto, David? Contanos qué son las emisoras de número y qué es esta que escuchamos.
Muy bien, pues a ver, una emisión de números, una emisora de números, una number station, como se suele conocer, es simplemente, son unas emisiones que habitualmente, en el 99% de los casos, se producen en onda corta, porque permite llegar miles de kilómetros aprovechando la propagación ionosférica de forma muy sencilla, y que aparentemente, a través de voces de hombres, mujeres, incluso a través de datos y a través de otros formatos, con voces mecánicas generadas o pregrabadas o generadas con máquinas, pues se repite una serie de números, letras en algunos casos también, pero normalmente números, que parece que no tienen sentido, pero realmente sí lo tienen. En este caso, normalmente se utiliza un cifrado que llamamos de OTP, de One Time Pad, de una libreta de un solo uso. Exacto. Que tiene una particularidad, y es que matemáticamente si es irrompible, si se utiliza con diferentes, con unos criterios de seguridad operacional robustos, no se puede romper matemáticamente. Entonces,
es verdad, ni Alan Turing la podría romper, salvo que siempre y cuando se cumplan los preceptos correspondientes.
Claro, ¿no? Sí, lo difícil es cumplir la seguridad operacional, que los números de relleno sean totalmente aleatorios, los que suma con el texto en claro sean totalmente aleatorios, que se destruya la libreta después. Eso no se cumple muchas veces, y la mayoría de fallos vienen por esa seguridad operacional, y es bastante engorroso también a mano con esa libreta de un solo uso, que solo tiene, lo recibe todo el mundo a través de onda corta, cualquiera de vosotros puede recibirlo, pero solo el que tiene la libreta de un solo uso puede descifrar el mensaje. Y lo que ha puesto es una estación muy muy conocida, que se atribuye normalmente, porque podéis imaginar que la mayoría de estas emisiones nadie las confirma oficialmente, se atribuye a la inteligencia cubana. Esta es la HM01, se le llama así, su ID es HM01, sí, claro. Es una estación híbrida, como indica la H de su identificador, porque manda voz y luego, aunque no ha salido en
un
la
ruido, un dato.
Un ruido que son datos, datos en un formato determinado.
Bueno, yo le cuento, David, le cuento a la gente, para algunos por ahí vieron una serie que se llama The Americans, ¿no? Que es muy buena, y que se ve a esta familia aparentemente americana, pero que no lo son, o que trabajan para los rusos, que cada tanto él agarra una radio, porque en definitiva lo que hace una radio portátil con una antena y escuchan como unos números. Esos números, solo él entiende lo que quieren decir. Él tiene, traduce esos números a un mensaje. Los podemos escuchar cualquiera en una radio, esto como escuchamos nosotros recién, pero solo por ahí hay una persona que lo entiende. ¿Por qué de un solo uso? Porque una vez que lo descifró, eso se rompe y ya está. No existe más, no, ya no se vuelve a repetir. Salvo que uses, como a veces ha pasado, una computadora o algo, esto se usa, se usó en la Segunda Guerra, se usa así muchísimo para todo tipo de mensajes. Ahora, el día que le usaron una computadora para guardar o para pasar los números al mensaje, por ahí dejaron rastros y terminó todo muy mal, sí. ¿No? Red Avispa, Nave en el Montes, que son casos muy icónicos en Estados Unidos.
Efectivamente, esos dos casos son muy paradigmáticos, son casos en los que, por ejemplo, la Belén Montes del FBI pudo recuperar con una forense el software que no había borrado bien los datos numéricos, los grupos de números, como ellos están grabando este tipo de comunicaciones siempre, claro. Sí que judicializaron esto y vieron que contenían unos grupos de una emisión que se había hecho en 1999, con lo cual tenían pruebas de cargo suficiente para acusarla de espionaje, porque Ana Belén Montes era una alta oficial de la DIA, de la Dirección de Inteligencia Militar americano, o sea, tiene un cargo importantísimo que precisamente se ocupaba de la contrainteligencia en contra del régimen de Castro, ¿sí? O sea, que tenían un topo bastante bien metido, y gracias a esto, después del 11S y una investigación previa, obviamente, pues pudieron imputarla y hasta, de hecho, salió en 2023 de la cárcel.
Sí, salió, exactamente.
25 años de prisión.
No, pero bueno, en sí mismo es una historia alucinante, hay muchos libros que cuentan la historia de ella y de toda su familia, ¿no? La serie de la Red Avispa también se ha visto, o sea, son señales de radio, en este caso las que estamos escuchando, que transmiten números y que tienen mensajes que solo una persona puede, y que se vienen usando hace mucho, y por eso digo, a veces las cosas antiguas o de esas tecnologías tienen cierto romanticismo, pero también hay agencias en su momento de inteligencia, vos sos alguien que ha estudiado mucho el tema también, que hace no mucho tiempo compraban las máquinas de escribir para no usar computadoras y escribir en máquina de escribir, con papel y como se hacía hace 40 años.
Sí, así es. Daos cuenta que estos métodos siguen siendo utilizados. Mucha gente piensa que es, de hecho, hay titulares en la prensa, o sea, en la prensa y los medios españoles, por ejemplo, diciendo que es una especie de fantasma del pasado que regresa. Y realmente estas emisiones nunca han dejado. Sí, es verdad que tuvieron un pico en la Guerra Fría, o sea, cuando más se conoció, después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Pero ahora, para que se hagan una idea a los oyentes, hay más de una treintena aproximadamente de estaciones, tanto de dirigidas a redes de agentes ilegales, como el caso que tú contabas desde América, sí. Como de servicios militares, diplomáticos, que siguen en el aire con estos métodos porque precisamente evitan el uso de Internet, evitan el uso de la tecnología que está cada vez más fiscalizada, cada vez más vigilada, para utilizar estos medios que son antiguos pero que son muy fiables luego, porque no dejan rastro de IP ni
nada,
de vigilancia.
No dejan rastro, lo entiende, lo escuchamos, sí, lo pueden escuchar miles de personas, pero hay uno solo que no entiende, sí, o sea, sí. Es fantástico. Y bien dijiste, siguen tan vigentes, siguen, que ahora hablábamos también hace un rato aquí en la radio, unas horas antes de que comience esta tensión y este conflicto, o se reinicie, porque lleva siglos si uno se pone a estudiar la historia, pero en febrero, sobre el cierre de febrero, horas antes de que se conozcan las primeras acciones en Irán, yo diría 10, 12 horas antes, empezó a salir una estación de este tipo con números, pero en farsi, ¿no? Y que aparentemente transmite desde algún país de Europa Central.
Sí, así es. Justo unas 12 horas después del 28 de febrero, sí. Cuando empiezan los primeros ataques en Irán, sí. Surge una estación extraña que nunca se había escuchado hasta entonces y que ya han catalogado con la ID de V32 en farsi, en persa, sí. Efectivamente, una mujer que parece una voz masculina, que parece pregrabada, en una frecuencia, en sí. 7.910 kilohercios.
Sí, la frecuencia de radio que en una radio de onda corta está, y se escucha algo así, ¿no? Escucha. Bueno, y dicen que son mensajes contra, obviamente, porque Irán las interfiere, el gobierno llegó a interferir el régimen iraní.
Sí, de hecho apareció en las 7.910 kilohercios, sí, y el 4 de marzo, quiero recordar, que tuvo que cambiar, tuvo que bajar a 7.842, sí. Porque apareció el Babel Jammer, el jammer de burbuja, que sí. Es
una interferencia iraní.
Sí. Normalmente se suele utilizar contra las estaciones que opositoras a Irán, sí. Que es Radio Farda, por ejemplo, sí. O la BBC.
Sí, o la Voz de América, la Voz de América también sufre interferencias, claro. Ahí estamos
escuchando. Y es muy reconocido.
Sí. Ahí nos están interfiriendo a nosotros, David, lo interesante de esto es que decíamos, ¿no? Apareció ahora en plena atención, en plena actualidad, llama la atención en un montón de lugares. ¿Qué es lo de dónde viene? Obviamente tiene que ver con esta situación y es una de las señales que sí se pueden identificar hoy que está saliendo desde casi desde el corazón de Europa.
Sí, a ver, en las primeras triangulaciones todo esto hay que tener en cuenta que hay que cogerlo con pinzas,
sí, claro,
porque son todo hipótesis, no sabemos, sí, en realidad, porque la triangulación en onda corta es muy complicada, sí, intentaron triangular a través de la red Kiwi,
sí,
y parece que indicaba que estaba por en el norte de Italia, por Europa,
apa,
por esta zona, ¿no?
Entonces,
sí, pues ya las hipótesis que se manejan, pues pueden ser, por ejemplo, que fuera una estación legítima, que fuera real, que sí, fuera una estación vinculada con los servicios de la CIA, el Mossad, estadounidense o israelí,
sí,
que fuera un grupo opositor incluso, que estuviera operando desde Europa,
sí,
o bien que fuera simplemente una operación psicológica para precisamente desviar recursos, que esto llame, despertar esto llame, y desviar recursos que utiliza Irán para un, como señuelo, ¿no? Como anzuelo. Y bueno, pues estas son las tres hipótesis principales que se barajan.
Ahora, ¿qué misterio? Porque estas ondas de radio conviven con las ondas de radio nuestras, cotidianas, están al alcance de la mano, y hoy en día se pueden escuchar, como decía, digamos, con receptores que salen 15, 10, 20 dólares como mucho. O sea, hay otra radio que es, básicamente es lo que queríamos contar hablando contigo hoy, David. Hay otra radio.
Sí, efectivamente. Hay otra radio muy desconocida para muchos, pero sí que la es.
Pero acá dicen que no están pasando, como dicen, la 11, el gordo de Navidad, la quiniela, esos números, ¿no? No están pasando lotería. son mensajes mucho más profundos ahí y hay miles de teorías que seguiremos desentrañando. Un fuerte abrazo, como siempre, y aprendimos también que existen estas señales en el aire. Hay mucha gente que no lo sabía y que en medio de estos conflictos como el que tiene lugar hoy en Medio Oriente, vuelven a renacer. Un abrazo enorme. Gracias, David.
Un abrazo.